Hoy es Jaime quien nos va a compartir el mensaje. Y el texto sobre el que quiere hablarnos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4. Y dice así: puesto que Cristo padeció en su cuerpo para darnos la salvación, también vosotros, siguiendo su ejemplo, debéis estar dispuestos a padecer en vuestro propio cuerpo y poner fin al dominio del pecado, a fin de vivir conforme a la voluntad de Dios el tiempo que a uno le queda de vida mortal, y no conforme a los deseos puramente humanos. Basteos ya con haberos entregado tiempo atrás a esas conductas inmorales que agradan a los paganos: lujuria, pasiones sin freno, borracheras, orgías, libertinaje y abominables cultos idolátricos. Ciertamente, los que antes eran vuestros compañeros se extrañan al ver que os habéis apartado de su conducta desenfrenada y se burlan de vuestra forma de vida actual. Sin embargo, también ellos tendrán que rendir cuentas un día ante el Señor, que está preparado para juzgar cuando regrese a los vivos y a los muertos. Por eso fue predicado el Evangelio incluso a los muertos, para que sean juzgados en su condición carnal de seres humanos, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, sed sobrios, velad y perseverad en la oración. Sobre todo, mantened viva la llama del amor de los unos a los otros, porque el amor conlleva el perdón de multitud de pecados. Practicad la mutua hospitalidad, pero sin criticaros unos a otros. Dios os ha concedido diversidad de dones, y cada uno de vosotros, actuando como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, debe poner al servicio de los demás el don que haya recibido. El que se sienta llamado a hablar, hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que se sienta inclinado a ayudar a los demás, hágalo con la energía que Dios le dé, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por todos los siglos. Amén.
Un mediodía, hace unos años, iba de camino a un estudio de doblaje con el director de la película y el técnico de sonido con quien estábamos trabajando ese día. Mientras caminábamos, el director recibió una llamada. El técnico y yo pues seguimos nuestra conversación, pero detectábamos que algo le estaba consternando en gran manera al director. Y cuando colgó, se quedó como medio, bueno, parado, sobrecogido. Entonces le abracé y, como pudo, me contó: la esposa de un compañero de trabajo había aparentemente vencido un cáncer, pero acababan de descubrir que se había producido una metástasis en varios órganos y ya no había ninguna esperanza. Y luego repitió varias veces: solo tiene 28 años porque ella. Solo tiene 28 años porque ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una de las preguntas más insondables. ¿Por qué? Y en los Salmos, David, repetidas veces, hace esta pregunta, cuestiona las situaciones complicadas en las que se encuentra, pero a la vez busca la forma en que debe enfrentarlas. Es interesante que la Biblia pone más énfasis en cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento que contestar nuestros porqués. Nos da pautas sobre cómo vivir, sobre cómo enfrentarnos a los grandes imprevistos de la vida, el mayor de los cuales quizás sea el sufrimiento. Así que esta mañana, más que hacernos la pregunta ¿por qué?, me gustaría seguir con el hilo que Oscar Prats inició el domingo pasado. ¿Cómo quiere Dios que vivamos cuando se tambalean nuestros puntos de referencia? La lectura que hemos escuchado en Primera de Pedro 4, del 1 al 11, es de la traducción La Biblia al Día, de la edición Libre entre Rejas, hace varios años Octavio nos repartió un buen número de estos nuevos testamentos que se utilizaban en la cárcel y me encanta la frescura de la traducción. Y en este texto vemos seis pautas. La primera, los cristianos tenemos un punto de referencia para nuestra vida y es Jesucristo. Los versículos 1 y 2, puesto que Cristo padeció en su cuerpo para darnos la salvación, también vosotros, siguiendo su ejemplo, debéis estar dispuestos a padecer en vuestro cuerpo y poner fin al dominio del pecado, a fin de vivir conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que a uno le queda de vida mortal y no conforme a los deseos puramente humanos. Antes de que Jesús fue arrestado, leemos en Mateo 26, Jesús llegó con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, «Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Como personas que confiamos en y seguimos a Jesús, nuestra referencia es Él. ¿Y cómo sufrió Él? Se sometió al sufrimiento y puso su confianza en Dios. La alternativa es tener amargura, enojarme, cultivar el odio. Jesús reconoció que el plan de Dios podía incluir el sufrimiento y el dolor. Y Pedro escribe, «También vosotros, siguiendo su ejemplo, debéis estar dispuestos a padecer en vuestros cuerpos y poner fin al dominio del pecado, a fin de vivir conforme a la voluntad de Dios el tiempo que a uno le queda de vida mortal y no conforme a los deseos puramente humanos». Debemos estar dispuestos a padecer, a equiparnos, a prepararnos para seguir adelante, para vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de cualquier situación. Y debemos tener ese mismo propósito que tuvo Jesucristo. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue su propósito? Cumplir todo lo que el Padre le había enviado a hacer. Incluso si ese plan incluyera el sufrimiento, el dolor. Vivir según una referencia fiable. Jesús. La segunda pauta. El resultado de esta nueva referencia es que nuestra razón de ser y enfoque cambia para vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Básteos ya con haberos entregado tiempo atrás a esas conductas inmorales que agradan a los paganos. Lujuria, pasiones sin freno, borracheras, orgías, libertinaje y abominables cultos idolátricos. Pedro aquí está enumerando formas de vida que caracterizaban a la sociedad greco-romana. Cuando leas esta epístola de Pedro, el hilo conductor es el nuevo nacimiento que experimenta una persona cuando conoce a Jesús. Y el resultado debe ser una vida nueva, que no se caracteriza por excesos o por vivir de una manera desenfrenada o fuera de control, como antes se vivía. Cuando tenemos a Jesús como nuestra referencia, hay un resultado en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Tercera pauta, ese resultado de vivir según nuestra referencia, que es Jesús, a veces provoca una reacción hacia nosotros por parte de otras personas. Por un lado, puede haber la reacción que Jesús describe en Mateo capítulo 5, cuando dijo, «Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Sin embargo, a menudo ocurre lo contrario, como explica Pedro. Versículo 4, «Ciertamente, los que antes eran vuestros compañeros se extrañan al ver que os habéis apartado de su conducta desenfrenada y se burlan de vuestra forma de vida actual». Se extrañan, se burlan. Es curiosa la razón por qué se sorprenden y critican a los creyentes, porque estos ahora viven de otra manera de cómo vivían antes. Viven ahora con el propósito que Dios les da. De la misma manera que la ruptura con algunas prácticas en aquella época pues traía aparejada para los cristianos marginación y hostilidad, también nos puede suceder hoy a cualquiera de nosotros, en cualquier lugar. Cuarta pauta. Ante tales reacciones, debemos recordar que hay un Dios que juzga las acciones de las personas. Versículos 5 y 6. Sin embargo, también ellos tendrán que rendir cuentas un día ante el Señor, que está preparado para juzgar cuando regrese a los vivos y a los muertos. Por eso fue predicado el Evangelio incluso a los muertos, para que sean juzgados en su condición carnal de seres humanos, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Verdad que nos duele cuando perdemos amistades o cuando nos sentimos ridiculizados o criticados, burlados por la fe? Sin embargo, no hemos de devolver la misma crítica, sino recordar que es Dios quien juzga. Y al recordar el juicio de Dios, también hemos de recordar nuestra vida. Dice que vivamos en espíritu según Dios, conforme a su voluntad. Quinta pauta, hemos de reconocer los tiempos. Versículo 7 dice, el fin de todas las cosas está cerca. Lo que crees sobre el futuro determinará tu manera de actuar en el presente. Lo digo otra vez. Lo que crees sobre el futuro determinará tu manera de actuar en el presente. La palabra fin en este texto es telos. Significa meta. Es aquello hacia lo cual nos dirigimos. Y de allí viene la palabra telón. El fin de una obra, la meta de una obra de teatro es transportarnos hasta el final de la historia que se nos está contando. Momento en que cae el telón, el telos. La meta del plan de Dios para todo el universo se acerca, dice Pedro. Todo aquello que se encuentra entre la ascensión al cielo de Jesús resucitado y su segunda venida es el epílogo de la historia. No sabemos cuándo será, pero estamos en el epílogo de la historia. En Lucas 21 se relata una lista de cosas que Jesús dijo que sucederían antes de su regreso. Todas ellas se han cumplido. Se levantará nación contra nación, habrán grandes terremotos, plagas, hambres, terrores, grandes señales del cielo, angustia entre las naciones, desfallecerán las personas por el temor, etcétera, etcétera. Y al final dice en el capítulo 22, Jesús dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Al reconocer que el fin de los tiempos se acerca, en el versículo 7, Pedro dice, por lo tanto, sed sobrios, velad y perseverad en la oración. ¿Vives consciente de que el fin se acerca? ¿Cómo estás orando? ¿Velando de una manera sobria? ¿Con la mente despejada? Es así como lo traduce la Nueva Versión Internacional. La mente despejada. Una oración tranquila, de confianza. Desde hoy hasta el próximo domingo, como se nos ha anunciado, es la Semana Unida de Oración que organiza cada año la Alianza Evangélica. Ayer en el WhatsApp de la Iglesia hay un enlace al pie donde puedes descargar la guía de esta semana de oración. Hay un pensamiento para cada día y temas de oración para cada día. Así que te animo a descargar la guía y usarla a lo largo de esta semana. Y el apóstol también nos dice que hemos de vivir demostrando amor. Versículos 8 y 9. Sobre todo, mantened viva la llama del amor de los unos a los otros, porque el amor conlleva el perdón de multitud de pecados. Practicad la mutua hospitalidad, pero sin criticaros unos a otros. Aprendemos esta manera de amor o de amar generosamente de nuestra referencia. De tal manera amó Dios a ti y a mí, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no se pierda. Así es su amor. En cuanto se va acercando el fin, más hemos de amarnos los unos a los otros, aún con lo difícil que ello supone en muchas ocasiones. Y de ahí que dice practicar la mutua hospitalidad, pero sin criticaros unos a otros. Y luego, la sexta pauta, tenemos una responsabilidad. Los versículos 10 y 11. Dios os ha concedido diversidad de dones, y cada uno de vosotros, actuando como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, debe poner al servicio de los demás el don que haya recibido. El que se sienta llamado a hablar, hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que se sienta inclinado a ayudar a los demás o a servir a los demás, hágalo con la energía que Dios le dé, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Dios llama a cada persona que le conoce a ejercer ciertas responsabilidades, sirviendo a los demás creyentes en la Iglesia. Pedro menciona dos grupos o dos tipos de dones, los de proclamación y los de demostración, los de hablar y los de ayudar o servir a otros. Y los dones existen para traer a otras personas a Jesús y luego edificarlos en la fe. Existen para que la Iglesia, esta comunidad visible de seguidores de Jesús en el barrio, trabajemos de forma intencional para ayudarnos unos a otros a poner en práctica los principios del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y notad lo que dice sobre estos dos grupos de dones. El que se sienta llamado a hablar, hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que se sienta inclinado a ayudar o a servir a los demás, hágalo con la energía, con la fuerza que Dios le dé. O sea, no hablamos por nuestra propia cuenta y fuerza, y tampoco ayudamos o servimos por nuestra cuenta y fuerza. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos en el ejercicio de nuestros dones, es para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, como concluye Pedro. Si os habéis dado cuenta, estas seis pautas comienzan todas con la letra R, y es para ayudarnos a recordarlas. Los cristianos, los que hemos creído y confiado en Jesús, tenemos una referencia fiable para nuestras vidas, y esa referencia es Jesús. El resultado de conocerle es que ya no vivimos contrariamente a los deseos de Dios, en excesos egoístas de variado orden, sino conforme a la voluntad de Dios. Y nuestra manera de vivir producirá una reacción en otras personas. Luego hemos de recordar que el juicio le corresponde a Dios, y en todo hemos de procurar vivir para agradarle. Hemos de reconocer los tiempos, que el fin de todo se acerca, y dejar que ese reconocimiento afecte nuestro uso del tiempo que tenemos mientras estamos en la tierra, y que operemos bajo la perspectiva de orar y amar. Orar y amar. Porque Dios nos ha dado unas responsabilidades: hablar y servir a nuestro Dios. Y estas responsabilidades las hemos de poner en práctica al servicio de los demás. Bueno, al acabar nuestro culto, puedes hacer una de dos cosas. Puedes reflexionar sobre este pasaje, sobre este texto, lo puedes volver a leer en casa y considerar cómo pondrás todo esto en práctica en tu vida, o lo puedes pasar al cajón del olvido. Espero que hagas lo primero y que uses tu don sirviendo a los demás en la iglesia como buen administrador o buena administradora de la multiforme gracia de Dios, para que en todo Dios sea glorificado en ti.